Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es lunes 31 de marzo y ya estamos cerrando oficialmente el primer trimestre del año. Y felices de poder compartir con ustedes. Le doy la bienvenida a Liet Pascual y a Santiago Sicard y a nuestra querida audiencia.
Muy buenas noches a todos. Feliz de estar por aquí, Liet, de este lado. La verdad es que escuchar a Ivette me emociona cada vez más porque anhelo volver a conversar con ella. Bueno, tener la oportunidad de así tener un diálogo con ella como con Santiago. ¿Cómo estás, Santiago?
Dejar el lenguaje de señas que hemos estado aprendiendo aquí en Sumas. Gracias a Ivette. Bueno, miren, bien cargadito de noticias, cargadito de información. Creo que un fin de semana de nuevo movido, no solo en la República Dominicana, sino en el mundo entero. Noticias que, bueno, creo que trastornan un poquito los mercados, que le ponen también interés y. Bueno, no sé. Escuchemos los factores del día más bien, mi querida Led. ¿Qué tenemos en nuestra agenda para hoy? ¿Cómo iniciamos los factores del día?
Claro, iniciamos con que Trump podría anunciar el miércoles aranceles más agresivos de lo esperado.
Por otra parte, acciones de farmacéuticas cayeron en la bolsa tras la destitución de un funcionario clave de la FDA en los Estados Unidos.
Ya aquí en el país tenemos al Banco Popular Dominicano, quien celebra asamblea de accionistas.
Y les recordamos que mañana inicia el aumento salarial y dicen los expertos que cada vez está más cerca al umbral del impuesto sobre la renta.
Por último, tenemos a la Superintendencia de Bancos, quien convoca a depositantes del Banco Panamericano.
Posteriormente, un invitado que a ustedes les gusta mucho en Conversando a Fondo nos acompañará esta noche, César Moreta, y conversará con nosotros, me dijo a mí, sobre el por qué no es todo Airbnb. Yo no sé muy bien de qué se trata, pero aquí está César para que nos cuente.
Súper interesante. En la estadística de hoy tenemos una estadística interesantísima de los activos del Banco Popular.
Y posteriormente, en Descifrando el Mercado, ya saben ustedes, Víctor Reyes viene esta noche y hoy le tenemos una preguntita bien interesante sobre el sector de la construcción como parte de la economía de cualquier país.
Cerrando como usual, tenemos nuestra icónica frase a recordar.
Ustedes, por favor, no se muevan, continúen con nosotros, que estamos felices de poder compartir un nuevo lunes, cerrando un mes, cerrando un trimestre, como dijo Ivette. Así que vamos de una vez a nuestros factores del día.
Los factores del día llegan a todos gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Bueno, y con esa energía que Lied dice que los factores llegan, pues efectivamente llegan con noticias relevantes. Y empezamos en los Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump baraja anunciar pasado mañana miércoles, perdón, una batería de aranceles más agresiva de lo que inicialmente había sugerido en días previos, incluyendo la opción de un impuesto aduanero generalizado del 20%, según señalan algunos medios estadounidenses. El diario The Wall Street Journal, citando fuentes cercanas al asunto, afirma que hoy lunes las conversaciones en el seno de la administración Trump se han acelerado para determinar cuál será exactamente el alcance del nuevo paquete de gravámenes que el presidente quiere presentar a partir del 2 de abril, jornada que ha bautizado como Día de la Liberación, y que la posibilidad de cargar con un arancel del 20% a todos los socios comerciales de los Estados Unidos está sobre la mesa. La opción de gravar indiscriminadamente con un 20% todas las importaciones que entren en el territorio norteamericano rompería con la idea que apuntó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, sobre castigar principalmente a los 15 socios comerciales con mayores superávit con respecto a la primera economía del mundo. Sea cual sea el paquete anunciado, un funcionario citado por el rotativo económico aseguró que Trump quiere que lo presentado resulte grande y simple. The Washington Post, perdón, que es otro periódico muy famoso en los Estados Unidos, indicó a su vez que Trump ha pedido a sus principales asesores un anuncio más agresivo en el terreno arancelario para el 2 de abril, lo que contrasta con comentarios que realizó la semana pasada.
Tenemos que las acciones de farmacéuticas se hunden tras la destitución de Peter Marks, funcionario clave de la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos, por sus siglas en inglés. Marks fue obligado a dimitir mientras el gobierno de Donald Trump emprende una revisión de las agencias federales de salud. El sector farmacéutico y biotecnológico ha estado bajo presión desde que Trump regresó a la Casa Blanca a principios de este año. Las acciones han caído por el temor a que los amplios planes de aranceles de Trump incluyan a los medicamentos que tradicionalmente han estado excluidos de tales gravámenes y por los planes del secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., de reformar las agencias federales. Kennedy, abogado ecologista, tiene un historial de sembrar dudas sobre la seguridad y eficacia de las vacunas. Los fondos cotizados en bolsa, en ETFs de biotecnología del S&P 500, caían un 4,9%, lo cual se sumaría a la baja de cerca del 6% de este año, ya que la dimisión amplificó la incertidumbre entre los inversores en biotecnología. Mark, que desempeñó un papel clave en el primer mandato de Trump en el desarrollo de las vacunas del COVID-19, dejará el cargo a partir del 5 de abril, según su carta de dimisión, de la que informó por primera vez el Wall Street Journal el viernes. Evan Sergeman, analista del BMO Capital Markets, dijo: "No es ningún secreto que la biotecnología ha estado bajo una inmensa presión recientemente debido a problemas macroeconómicos más amplios. Esta desafortunada actualización no hace nada para tranquilizar a los inversores o proporcionar alivio. Dada la influencia del doctor Marks en el desarrollo de productos biotecnológicos y la incertidumbre sobre quién lo sustituirá y cómo continuará su legado, su marcha creará un importante problema a corto plazo".
Bueno, miren, nos venimos a la República Dominicana, donde el Banco Popular Dominicano celebró su Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria, en la cual informó sobre su excelente resultado que fue alcanzado durante el año 2024, lo cual demuestra la destacada fortaleza de esta entidad financiera. La entidad bancaria indicó que estos logros le permitieron consolidar su estrategia de crecimiento sostenido y sano, mantener su compromiso con el desarrollo económico, social y medioambiental del país, fortalecer su modelo de negocio sostenible y su liderazgo en la innovación digital. Al sesionar como Asamblea General Extraordinaria y tras comprobar el quórum reglamentario, los accionistas aprobaron el incremento del capital social autorizado a 75 mil millones de pesos y un programa de emisión de bonos de deuda subordinada por 15 mil millones de pesos, entre otros asuntos. Durante la Asamblea Ordinaria se conocieron y aprobaron el informe de gestión anual del Consejo de Administración, el informe del Comisario de Cuenta y los estados financieros correspondientes al ejercicio social que terminó el 31 de diciembre del año pasado. Los asambleístas aprobaron la gestión del Consejo de Administración, la ratificación y el nombramiento de los miembros del segundo grupo del Consejo de Administración, compuesto por los señores Adriano Bordas, Pedro Brache, Cintia Vega y Praxedes Castillo Báez. Además, aprobaron el nombramiento de las señoras Natalia Quirós y Dolores Pozo Perelló como nuevos miembros del Consejo de Administración. Entre los nombramientos, la Asamblea de Accionistas aprobó la designación del señor Manuel Jiménez como presidente del Consejo de Administración del Banco Popular, de acuerdo con lo dispuesto tras los cambios organizacionales adoptados el pasado 20 de febrero y que conocimos aquí a través de Sumas.
Continuamos en el país con el incremento del 20% en los salarios mínimos del sector privado no sectorizado, aprobado en febrero de este año por el Comité Nacional de Salarios, la cual comenzará a aplicarse desde mañana, 1 de abril. El ajuste salarial se ejecutará en dos fases, un 12% iniciando mañana y un 8% adicional en febrero de 2026. Con este incremento, algunos salarios se acercarán al umbral de los 34 mil pesos, cifra a partir de la cual la Dirección General de Impuestos Internos, DGI, comienza a aplicar el impuesto sobre la renta. Actualmente, los empleados con ingresos anuales entre 416 mil y 624 mil pesos deben pagar un 15% sobre el excedente de los 416 mil pesos. Con el primer tramo del aumento, los salarios mínimos quedarán de la siguiente manera. Las grandes empresas pasarán de 24.900 a 27.900 pesos. En 2026, este subirá a 29.900 pesos. Las empresas medianas de 22.000 a 25.000 pesos. Y en el 2026 alcanzarán 27.400 pesos. Las empresas pequeñas, que actualmente pagan salarios de 15.000, a partir de mañana deberán pagar 17.193 pesos. Para 2026, esto llegará a los 18.400 pesos. Y asimismo, las microempresas aplicarán un aumento salarial, pasando de 14.000 a 15.800 pesos. En febrero de 2026, esto se ubicará en el 16.900 pesos. Por igual, los vigilantes privados recibirán un incremento salarial, que pasará de 20.000 a 22.000 pesos y luego en 2026, 24.600 pesos. Para el sector empresarial, este aumento representa un desafío. Pequeñas y medianas empresas podrían enfrentar dificultades para cumplir con los nuevos salarios, lo cual podría traducirse en ajustes en sus plantillas o en un aumento en la informalidad laboral.
Bueno, y vuelve la Superintendencia de Bancos con esa campaña que hizo ya hace un tiempito de Dinero Busca Dueño, no sé si la recuerdan. Mucho ojo, se trata de la cuarta etapa de la campaña Dinero Busca Dueño, que procura localizar depositantes de entidades que llevan décadas en proceso de liquidación, en este caso convocando a los depositantes del Banco Panamericano para devolverles alrededor de 35 millones de pesos entre todos, obviamente. Se trata de 1.925 usuarios con cuentas de ahorro y certificados de depósito en instituciones que se encuentran en proceso de liquidación. En esta oportunidad, la Superintendencia de Bancos convoca a los depositantes del Banco Panamericano, como les contamos, y del Banco Hipotecario Panamericano, quienes pueden acceder a prousuario.gov.do. Escuchen bien, prousuario.gov.do. Y allí, haciendo clic en consultas y luego en productos en entidades en liquidación, pueden confirmar si hacen parte del grupo de usuarios que son requeridos para entregarles sus cuartos. En los casos en que el titular de la cuenta haya fallecido, los familiares más próximos podrán solicitar a la Superintendencia de Bancos la devolución de los recursos, presentando la documentación que les sea requerida durante el proceso de validación. Desde el año 2021, la Superintendencia de Bancos ha devuelto 319 millones de pesos a 2.746 usuarios que tenían recursos en entidades que habían cerrado sus puertas desde hace décadas, recuperando los ahorros que seguramente muchos de ellos ya daban por perdidos. Una interesante iniciativa que aplaudimos de la Superintendencia de Bancos en cabeza del señor Superintendente Alejandro Fernández W. Nosotros nos vamos a unos breves mensajes comerciales y ya regresamos a conversar a fondo sobre este tema tan llamativo de que no solo existe el Airbnb para el tema inmobiliario.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado. Descubre Comersa, una app que te ayuda a hacer crecer tu negocio. Recibe pagos con código QR, fácil y sin usar efectivo. Tus clientes deberán realizarlo desde la app Popular o Te Pago. Monta tu negocio en la ola digital. Descarga Comersa. Descubre que no hay negocio pequeño si tu sueño es grande. Banco Popular, a tu lado siempre.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar el trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
No te
pero.
apures, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme
De
explicarle.
paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Esta noche también tenemos el gusto de que nos acompañe César Moreta en Conversando a Fondo. Y ustedes ya saben que César es nuestro analista inmobiliario, aquel que nos ha enseñado paso a paso todos los detallitos que debemos tener en cuenta a la hora de invertir en este sector, las posibilidades y, bueno, los diferentes temas que se vienen tratando. Hoy precisamente César nos trae un tema muy interesante que la verdad cuando me lo mencionó esta mañana me abrió los ojos. Él me dijo, hoy vamos a hablar de que no todo es Airbnb. Bueno, yo le dije, quiero conocer más al respecto porque la verdad que uno lo que más conoce es Airbnb, esta plataforma mediante la cual se alquilan propiedades en el corto plazo, pero no todo es eso. Y él me dijo, esto tiene mucho que ver también con los alquileres comerciales que hemos hablado en Sumas. Muy buenas noches, César, ¿cómo te va? Bienvenido a Sumas.
Bueno, buenas noches, Santiago, y a toda la audiencia de Sumas. Encantado de estar aquí de nuevo y agregándole valor a todos ustedes, sumándole.
Sumando, y tú nos sumas a las inquietudes que tenemos, pero también nos sumas a las respuestas que damos a nuestra audiencia. Hoy yo con mucha inquietud, ¿cómo así que no todo es Airbnb? ¿De qué se trata esta noche conversando a fondo entonces?
Mira, el tema es bien interesante y como hemos venido hablando los últimos lunes, en la parte de los locales comerciales, la inversión en activos inmobiliarios comerciales, mucha gente, obviamente como está el turismo aquí en el país, mucha gente siempre piensa, y yo creo que el 90% de las construcciones que tiene, por ejemplo, Punta Cana son para rentas cortas. Y el 90% de los clientes demandan eso. Pero obviamente, como se ve el turismo en el país y el progreso que hemos tenido, que ha sido muy bueno. Ahora, hay otro negocio fuera de lo que es el Airbnb. Hay otro negocio que también tiene que ver con rentas de espacios. De hecho, en inglés tiene un término que se llama rent and space, que es básicamente renta de espacios. Que a veces, como obviamente muchas personas ya saben, puede ser que, y es la realidad, este negocio del Airbnb se vaya saturando por todo el mercado, la oferta que está creando. Y como hemos hablado ya un poco sobre el análisis de inversión inmobiliaria en temas de activos inmobiliarios, me gustaría explicarle que hay otros puntos interesantes en este tema del rent and space o renta de espacios que pueden utilizar y que definitivamente, al igual que el Airbnb, implica una compra de una propiedad, una inversión en una propiedad. El Airbnb también requiere la preparación de la propiedad, invertir en mobiliarios, operación de sobre la propiedad. O sea que hay otro modelo de negocio igual. Por ejemplo, Santiago, tú puedes comprar un local comercial y hay varios escenarios que tú puedes hacer. Por ejemplo, puedes tener una barbería y alquilar espacios de sillas a barberos.
¿Cómo?
Eso es un negocio que es muy rentable y es muy bueno, dependiendo de las ubicaciones que tenga, y eso es un escenario muy interesante. Eso ya a nivel de la parte de la masculina, a nivel de la parte femenina, tú puedes, igual en un salón de belleza, rentar espacios para saloneras, puedes rentar espacios a nivel estética, camillas donde las personas hacen cuidado estético, mujeres y demás. Hay un negocio muy interesante a nivel gastronómico que se llama Ghost Kitchen, que son como cocinas fantasmas, y tú puedes alquilar espacio, es como un coworking de cocinas. Tú puedes preparar una nave y alquilar espacios de cocinas para cocineras. Entonces, si una persona, por ejemplo, una repostera, vende en las redes sociales brownie, pues de repente puede utilizar tu cocina, tus hornos y demás, y a preparar su brownie ahí y venderlo normal en sus redes sociales. O sea, no necesita un establecimiento para mostrarlo y demás. Que de hecho también eso puede ser otro negocio. Tú puedes rentar la cocina y tener un área de vitrina donde la persona también coloque sus brownies, sus bizcochos, sus pastelitos, etc. El punto es que puedes hacer visible una marca gastronómica en ese sentido, y eso es un alquiler de un espacio. O sea, tú cobrarías por cada espacio ubicado en el escenario. Están los famosos coworking, que ya es un negocio que conocemos muy bien aquí en República Dominicana.
Que está muy evolucionado, ¿no? Y acá en la República, aquí en Santo Domingo, por lo menos, es bastante, bastante empleado por muchos.
Exactamente. Ese negocio, entiendo que vino hace como unos 10 años aquí, entró como de manera muy fuerte y ha tomado mucha fuerza. Es muy interesante que, de hecho, en Punta Cana también tenemos coworking. Esos otros negocios, ya sabemos que es el tema de oficina, tú renta espacios, tanto oficina, espacios abiertos, espacios cerrados, espacios de grupales, etcétera. Y hay un negocio también interesante que son el de alquilar espacios para talleres creativos, artistas, por ejemplo. Eso también tú puedes tener, Puede ser de alta cotación, pero también puedes rentarlo para personas que quieran pintar, para personas que de repente quieran un espacio donde quieran estar con varios grupos de personas, etc. Está también en la parte de fotografía, estudios de fotos y videos. O sea, tú puedes tener espacios donde las personas puedan ir. Eso se usa mucho en el tema de los podcasts, por ejemplo, que
Eso
preparan
te iba a
espacios.
decir, ese sí lo conozco bastante bien porque los podcasts funcionan en estudios específicos que alquilan temporalmente, pues temporalmente digo por horas semanales para un negocio que funciona a mediano o largo plazo. Interesante.
Exactamente. Entonces tú puedes hacer ese tipo de estudio para podcast, también estudio para contenido de valor, estudio para fotografía, dependiendo de los escenarios que puedas crear. Eso es un punto bien interesante y jala muchísimo. Hay otro punto en el área, por ejemplo, fitness. Tú puedes hacer espacios para rentárselo a entrenadores que quieran, son entrenadores personalizados, pero necesitan un espacio de repente cerca para que su. Imagínate tú, Santiago, que tú estás en la Torre de Piantini, por ejemplo, y tú no te puedes trasladar hasta Naco o hasta Mirador, y un entrenador te dice, ok, yo tengo un espacio donde me lo rentan cerca de tu torre, y ahí podemos entrenar, y tú sales y entrenas. Entonces, eso
Fabuloso.
es.
Oye, y te pregunto, perdón, no, continúa a ver qué otros modelos le puedes dar idea a nuestra audiencia, porque está interesantísimo
Sí, está
que
súper.
es una alternativa de negocio, ¿no?
Demasiada amplia. Súper buena, de verdad. A mí me encanta el tema de los negocios y ese rollo. Mira, y está también, bueno, lo que te mencioné ahorita a nivel gastronómico, que son vitrinas compartidas. Eso puede ser gastronómico, eso puede ser también de ropa, eso puede ser también de cualquier tipo de producto que no sea de gran volumen y que necesite visibilidad. Eso pasa mucho a nivel comercial en los supermercados, obviamente, pero tú puedes volver un modelo de negocio más democrático en una zona donde tal vez tenga mucha visibilidad. ¿Me vas a decir?
Bueno, mira, en Colombia hay otro, yo no lo he visto acá, no sé si exista, tú me aclararás, César, casas de eventos, es decir, así como un hotel tiene salones reservados para eventos, pues en Colombia tú tienes una especie de clubes o de casas de eventos que se especializan, no sé, en el matrimonio, en los 15 años, en la graduación, en mil cosas, y simplemente alquilan los espacios para esos momentos que la gente requiere. Pero te quería preguntar, este modelo de Rent Space es el modelo de negocio o hay alguna plataforma mediante la cual uno también alquila estos espacios, como lo hace con Airbnb?
Mira, yo personalmente, así directamente, no te puedo decir que conozco una plataforma como tal.
Okay.
Sí, obviamente está el tema de todos los portales que existen a nivel inmobiliario, que tú puedes encontrar ideas sobre esto, marketplace y demás. Pero sería interesante la idea de una plataforma, si alguien de tecnología, el tema de IA y todo ese rollo puede crear algo así, pues se vuelve muy interesante porque hay mucho, los institutos, Infotep y eso sacan muchos profesionales. Y normalmente la barrera de entrada que tiene un profesional es tener un local bien ubicado y equipado. Ese siempre es el tema para entrar en el negocio. Se puede ver un negocio muy interesante porque, como volvemos a ir, ya explicamos el tema en los programas anteriores de cómo elegir el local comercial y demás, pero ahora tú lo puedes activar y sacarle el doble hasta el triple, el cuádruple. Según los cálculos que hemos hecho, por ejemplo, nada más en el tema de barbería, tú puedes triplicar la rentabilidad anual con la compra, el equipamiento y la administración, teniendo todo en cuenta. Y la gente dirá, no, pero que en Airbnb puede ser más fácil. Realmente no, porque, por ejemplo, en un Airbnb tú no tienes tantos controles como puede tenerlo de repente en un local comercial. Tal vez en un Airbnb tú no puedes entrar y ver qué está haciendo la persona con el inmueble, pero en un local comercial tú puedes ver qué está haciendo el barbero, si está destruyendo la barbería, si la está arreglando bien, si está cuidando los equipos, etcétera. Y puedes controlar más ese escenario y cuidar más los activos que no son fijos o los activos fijos, como tal, mejor dicho, en el inmueble. O sea que hay muchos controles y muy interesante el juego que tú puedes tener con esto. Obviamente, hay barreras de entrada, que son las inversiones que hay que hacer de plano con respecto a eso. Pero, como ya dijimos al principio, no todo es Airbnb. Sí se pueden hacer negocios muy interesantes con esto. Y si tomas ubicaciones muy ideales, pues no tienes que salir también del activo, porque a veces tú rentas un activo comercial por 5 años y obviamente está muy atado a ese flujo de caja que no sabes cómo viene, un inquilino que de repente te rota mucho. Pero esto es una manera muy, muy buena también de tú darle vida a un activo inmobiliario, volverle un punto y ya después si quieres lo vendes con todo el punto que se vuelve. Eso también es otro negocio interesante. O sea, si tú activas un activo inmobiliario comercial, lo vuelves un punto, por ejemplo, de barbería, y ahora eso vale, no vale solamente por el inmueble, sino vale por el punto que tiene. Y eso tú lo puedes vender y sacar una plusvalía enorme. En ese sentido, eso ya a nivel de ganancia de capital. Pero si busca el tema de renta y flujo de caja, pues lo puede volver un flujo de caja mucho más interesante, puede diversificar lo que es el riesgo, porque si tú tienes cinco sillas, si un local comercial lo renta solo, pues si no te pagan eso, pues se te va el 100% de la ganancia, pero si cuatro te pagan y uno te deja de pagar, pues tú tienes, ¿verdad? Tú tienes un 75% de ganancia y de manejo de riesgo, vamos a decirlo así, a nivel de lo que es la renta mensual. Y puedes jugar también con el tema volverte socio, parte del socio del negocio, o sea, pedir comisiones por operación y demás. O sea, que ahí hay muchos rejuegos de aumentar la rentabilidad en estos escenarios. Y hemos mencionado algunos de los modelos de negocio que se pueden crear. Está también el tema de, que eso se ve mucho en Santo Domingo, los famosos parques de food truck. También creo que el modelo está empezando, está tomando un poco fuerza poco a poco en Santo Domingo también, que es el modelo de warehouse, de tú guardar cosas en un lugar. Eso pasa mucho a nivel comercial, pero también a nivel de público residencial se está volviendo interesante, pero obviamente cada vez los espacios son más pequeños en la venta de propiedades. Entonces, es un modelo, Santiago, que si muchos inversionistas inmobiliarios lo ven, si lo unen con todo el contenido que le hemos dado del tema de cómo invertir en activos comerciales, pueden sacarle un provecho enorme. Yo estoy aquí, estamos armando tablas financieras interesantísimas sobre esos modelos de negocio, porque como ya saben, Punta Cana está creciendo a nivel residencial y se necesita cubrir necesidades comerciales de toda esa residencia que está entrando en Punta Cana. Se esperan grandes cantidades de entrega en estos 2 próximos años. Y bueno, Santo Domingo también tiene ese tema con los tapones y todo ese rollo. No, no, no sería mala idea, ¿verdad? Volverse creativo. Tú sabes algo interesante, Santiago.
Dime.
Y es que incluso tú puedes rentar espacios de parqueo. Hay gente que no ha pensado en eso, pero si tú tienes, por ejemplo, si tú tienes un parqueo en tu torre y tú no lo usas durante todo el día porque tú estás en el trabajo. Y tu torre está, por ejemplo, en una zona como Piantini, Naco, donde demanda demasiado parqueo. Eso es un negocio. Y fácilmente tú le estás sacando dinero a lo que es tuyo ahí. Hay otra idea que te iba a comentar. Bueno, esa idea de los warehouses es súper interesante también. Pero el negocio comercial es muy amplio. Obviamente, como pues, repito, hay muchos temas que hay que ver sobre el tema de los equipos que hay que comprar, la habilitación de los espacios, los seguros y la responsabilidad civil que amerita. Es muy buena recomendación que hablen con un seguro para que vean qué tanto lo puede cubrir, porque eso va a mitigar mucho el riesgo a nivel de la rentabilidad. Y las normativas sanitarias que hay que tener. Por ejemplo, si te metes en el escenario ya de estética, de gastronomía, pues muy probable que estés regulado por alguna institución que necesite que tú tengas algún permiso para poder implementar la operación. Pero de verdad que puede ser tremendo negocio.
Sí, suena muy interesante. César, una pregunta. Yo me imagino que por ahora existen muchos de estos negocios que son informales. Es decir, yo tengo mi barbería y le alquilo el puesto, no sé, la silla de barbero a mi amigo, a mi colega, etcétera. Pero ya hay algo de formalización en esos contratos, ya se pueden hacer legalmente, digamos, frente a tener la posibilidad de hacer una forma mucho más estipulada que dé más seguridad.
Sí, claro. Porque todas esas personas pueden ser, por ejemplo, perfectamente persona física ante la dirección de impuestos.
Ajá.
Lo ideal es que todo esté lo más formalizado posible para que la estrategia de salida sea clara. O sea, si el cliente no puede seguir pagando, demás, que tú puedas hacer un proceso legal sin tema de que fuera solamente fue en base a palabras. sea que sí, perfectamente lo puede volver legal. Yo recomiendo en muchos casos, por ejemplo, no está pasando aquí en un caso, que la gente esté clara, esté, ¿cómo se dice?, vinculada en la DGI.
Muy
Para
bien.
que no, o sea, porque no, tú no quieres, por ejemplo, imagínate que tú tengas un parque de food truck porque tienes un terreno bien ubicado y de repente llega la DGI y lo cierra.
No, no,
Entonces
complicado.
nadie
Mejor
quiere hacer
hacer
ese
las
tema.
cosas por el cuadernito, ¿verdad? Pero
Claro.
es un modelo bien interesante el que nos planteas hoy, que puede servir para rentabilizar, para usufructuar activos inmobiliarios. Para los que lo tienen, pues pónganse atentos. Si quieren conocer más, contacten a César Moreta o déjenos saber a través de Sumas, que con mucho gusto le dejamos llegar a César todas sus inquietudes. César, muchas
Así
gracias por
es.
acompañarnos esta noche aquí en Sumas.
Un placer estar con todos ustedes y nada, estamos atentos a sus preguntas.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Paredes, puertas, ventanas, azulejos, mi casa con mi familia compartiendo los fines de semana.
Con una visión empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a todos gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Bueno, y no solo es el momento de invertir. Para invertir primero tenemos que ahorrar. Y por eso vamos a hacer referencia a nuestra estadística a los activos de uno de los colosos, de los gigantes del sistema financiero dominicano. Nos referimos al Banco Popular, cuyos activos durante el año 2024 crecieron el 12.5%. Así es, este banco múltiple cerró con activos totales ascendentes a 849.557 millones de pesos dominicanos. La cartera de préstamos neta, por su parte, alcanzó los 537.011 millones de pesos, con un incremento de 55.289 millones respecto al año anterior, de los cuales 43.8 se destinaron a financiar a los sectores productivos del país. Una interesante cifra que nos demuestra cómo, pues a través de la banca, también se está moviendo la economía del país. Además, el banco fue el principal financiador de pymes en el país, con más de 4.000 familias obteniendo préstamos hipotecarios para adquirir sus familias y más de medio millón de personas cumpliendo su sueño a través de un crédito. Yo creo que ya nuestra audiencia está cansada de escucharme, que los lunes me gustan mucho porque desciframos el mercado, desciframos temas económicos, temas financieros, temas macroeconómicos, temas de finanzas personales, incluso a veces hasta desciframos temas de coyuntura. Y esta noche pues no nos vamos a quedar atrás, así que con la ayuda de nuestro querido Víctor Reyes vamos a descifrar un sector, bueno, un sector no, yo diría que más bien la contribución a la economía de un sector que en la República Dominicana desde hace varios años viene creciendo muy bien e impulsando el desarrollo social y económico del país, el sector de la construcción. A mí me gusta mucho este tema porque es un tema en el cual muchas, muchas cadenas productivas se enlazan, se habla de empleo, se habla de tema social, hasta de tema político, como lo hemos visto en el mundo entero. Así que esta noche aprovecharemos a Víctor Reyes para hablar un poquito de eso. Muy buenas noches, Víctor, ¿cómo te va?
Buenas noches, Santiago. Un placer estar acá, como todos los lunes, tratando de descifrar temas.
Hoy temas muy interesantes porque estamos viendo cómo en el mundo entero el sector de la construcción está de alguna manera medio amenazado, digámoslo así. Y es que Para que ustedes lo tengan presente a nivel mundial, en promedio, ojo, en promedio, el sector de la construcción representa aproximadamente el 13% del PIB mundial. Es decir, más de una décima parte de todo lo que se produce en el mundo entero, pues corresponde a la construcción. Por supuesto, esto presenta variaciones según el país, ¿no, Víctor? Hay países como Estados Unidos o la Unión Europea, donde la participación es mucho más bajita, está entre el 5 y el 8%, y hay otros, especialmente en economías emergentes, en economías en vía de desarrollo, como somos las latinoamericanas, pero como ejemplo extremo tomo, por ejemplo, la economía de la China o de la India, donde ese porcentaje puede incluso rodear el 20% debido a la alta inversión que existe en infraestructura. Víctor, además de la contribución que estamos viendo al PIB, al Producto Interno Bruto de los países, el sector de la construcción, ¿cómo más contribuye a la economía?
Sí, es realmente el sector construcción tiene varios impactos en la economía. Como tú dices, en el caso, por ejemplo, dominicano, esa cifra oscila entre, varía obviamente año a año, pero yo te diría que está entre un 10, 12%, 9, 10, 12% oscilado por esos montos, por esa región en los últimos años. Y el impacto se ve mucho. Mira, comenzando por el empleo, ¿no? Obviamente es un sector que absorbe mano de obra, ¿no? Y emplea, yo diría que dos tipos de recursos. Trabajadores calificados, que son esos ingenieros, esos arquitectos, esos ingenieros en las diferentes ramas, ¿no? Y técnicos, que son trabajadores calificados, pero también genera empleo no tan calificado, como es el caso de los albañiles, de los carpinteros, de los obreros, ¿no? Y de todos los trabajadores de la construcción propiamente en lo que tiene que ver con la parte física, ¿no? Entonces, obviamente, el empleo es sumamente importante, Santiago. Pero en el caso dominicano, sí, Santiago.
Sí, no, te quería decir que además de eso, creo yo que es bueno señalar que también hay empleos indirectos, ¿no? Ligados a este sector, como a cualquier otro sector. Pero en este, por ejemplo, cae todo el tema de los proveedores de materiales, quienes importan todo eso, quienes lo producen en el país. El tema de transporte, que es fundamental. En cualquier construcción uno ve no solo los insumos para la construcción, sino incluso previamente el transporte que se utiliza para el manejo de, no sé cómo se llama eso técnicamente, pero cuando comienzan a hacer los huecos para los cimientos, el manejo de tierras, digamos, la adecuación de tierras, también utiliza mucha mano de obra en términos de transporte. Tecnología, también la tecnología. O sea, son muchos los sectores también indirectos en que se ven beneficiados por el crecimiento de la construcción. Perdóname que te interrumpí, tú nos ibas a comentar algo más, pero perdóname que me parecía importante el tema también de empleos indirectos.
Sí, mira, el tema también que es muy, muy, tú hablas de las economías latinoamericanas, obviamente República Dominicana no está ajeno a eso, pero acá en República Dominicana, por lo que yo he visto y he palpado, el sector de construcción tiene se entrelaza o está muy atado a otro sector, que es el sector turístico, ¿no? Y entonces, básicamente, tú sabes que el turismo es uno de los principales motores económicos del país, y la construcción acá ha estado volcada en las últimas décadas a la construcción de hoteles, resort y todo tipo de proyecto inmobiliario turístico, ¿no? Y eso ha contribuido fuertemente al crecimiento de nuestra economía. Entonces, y a eso también mucho de ese impulso del sector construcción viene de la mano de la inversión extranjera que va destinada a esos polos turísticos y que se va a decir así, se manifiesta en un desarrollo de construcción, ¿no? Entonces, básicamente eso es importante también tenerlo en cuenta en la República Dominicana, que es decir, que hay una relación entre la inversión extranjera directa, el sector construcción y el sector turístico y su desarrollo. Entonces, mira, eso es muy interesante, ¿no?
Tú llamas la atención sobre un tema muy, muy interesante, que tiene que ver con la vieja historia del huevo o la gallina, que fue primero el huevo o la gallina, ¿verdad? Y en el caso de la construcción ocurre muchísimo, tú lo mencionas de manera particular para la República Dominicana en el turismo, pero para todos los países en sectores críticos termina siendo definitivo. Es decir, por ejemplo, la construcción, no sé, de parques industriales. ¿Motiva esto la inversión de empresas en esos parques industriales o es al revés? ¿Son esas empresas las que hacen esos parques industriales? Bueno, hay historias exitosas de lado y lado, ¿no? Hay países que han construido grandes infraestructuras para llamar la atención de algún sector particular, darle beneficios y jalonarlo a que se desarrolle en ese país. Y también hay historias donde la misma industria es la que comienza a demandar las facilidades que requiere para continuar creciendo. Pero lo que sí es clarísimo, como tú dices, es que la construcción termina siendo un medio para el crecimiento de otros sectores, ¿no? La infraestructura es fundamental para que esas industrias, para que esos servicios se puedan brindar y ofrecer de manera oportuna. Entonces, ese tema que tú tocas, mira que normalmente no lo vemos así, pero la construcción termina siendo, creo yo, no sé si se mide en macroeconomía, tú nos dirás ahora cómo se mide en el país, pero termina siendo definitivo no solo por la riqueza, los empleos y el producto que genera en sí, sino por lo que facilita para que otros también generen. Por ejemplo,
eso es así.
Si yo voy a poner una panadería y no tengo un local comercial para producir mis panes, pues no lo voy a poder producir. Pero si ya tengo el local comercial, voy a poder producir mis panes y generar más riqueza. Ese tema que tú tocas me llama muchísimo la atención.
Eso, sí.
Porque suele uno pensar de esa manera, Víctor.
Y también hay una relación entre construcción o infraestructura y competitividad. Porque, por ejemplo, la inversión o la construcción en infraestructura, entiéndase, carreteras, puertos, aeropuertos, la parte de energía, telecomunicaciones, ¿no? Todo eso que es infraestructura en una economía mejora la competitividad del país, porque al final del día eso reduce costos y mejora en algunos casos la conectividad y el acceso, obviamente, a la energía y a otros, obviamente, a otros servicios que viene dada por esa infraestructura. Entonces, obviamente aquí tenemos muchos proyectos, ¿no?, que se han hecho, como la autovía del noreste, la expansión del metro o la creación o el metro, ¿no?, la modernización de algunos puertos, ¿no? Eso es muy importante para el crecimiento del comercio, para la integración económica y para el empuje de la economía. Y eso viene, como tú bien decías, del sector construcción, ¿no? Porque el sector construcción es el que ejecuta y crea y agrega ese valor a nivel de la infraestructura de la economía. Pero nosotros, Santiago, siempre estamos obviamente viendo la parte del sector financiero. Uh-huh. Y el sector construcción tampoco es ajeno al sector financiero. De hecho, el sector construcción está estrechamente vinculado al sistema financiero, porque tú bien sabes que las entidades de intermediación financiera no otorgan una cantidad inmensa de créditos hipotecarios y financiamiento a diferentes tipos de proyectos inmobiliarios. Entonces, ese acceso al financiamiento que provee el sector financiero ha sido clave para el desarrollo del sector construcción y para que muchas personas tengan acceso a viviendas asequibles, ¿no? Entonces, tú conoces varios, y tú estás obviamente en el sector, varias iniciativas que vienen del mercado de valores y que vienen del sistema financiero en sentido amplio, que han sido catalizadoras de ese impacto a través del sector construcción.
Y ahí viene un tema de social, ¿no? Del desarrollo social, Víctor. Todos nuestros países, o la mayoría de países, no todos, pero la mayoría de países en Latinoamérica, tenemos un déficit habitacional. Bien sea porque no tenemos el número de viviendas suficientes para la población que tenemos, o bien sea porque no tenemos las viviendas con la calidad requerida en estándares mínimos para vivir, digámoslo así, sanamente. Y ahí la construcción y ese vínculo que tú dices con el sector financiero, la verdad que ha demostrado ser demasiado efectivo y muy benéfico para los países. La vivienda de construcción de bajo costo, así como ocurrió en el país que hemos tenido una explosión, digámoslo así, de interés en vivienda de construcción de bajo costo. Ahora, me surgen varias preguntas, Víctor, pero es que son tantas que no sé por dónde empezar. Arranquemos por la del sector financiero, que ya tocaste el tema y creo que es muy relevante. Usualmente, el sector construcción tiende a tener picos de crecimiento altos cuando las tasas de interés son bajas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la gente entonces ve más fácil endeudarse, comprar su primera vivienda o su segunda vivienda, no sé, lo ve mucho más sencillo endeudarse, le sale mucho más barato. Nosotros venimos de un ciclo de tasas altas en el mundo entero y la República Dominicana no es la excepción. Y aún las tasas se encuentran algo altas en la República Dominicana, creo yo. ¿Ha golpeado esto el tema de la construcción? ¿Tú crees que las tasas definitivamente podrían llegar a corregir un poquito más a la baja para favorecer la construcción, especialmente de viviendas de bajo costo? ¿Cómo se ha manejado ese tema en el país? Yo vi, por ejemplo, durante la pandemia, creo que todos estamos conscientes de las buenas tasas de financiación que se ofrecieron y que realmente eso tuvo un efecto sobre el sector construcción y permitió que el empleo se mantuviera, que el país siguiera funcionando bastante bien, con bastante dinamismo. Ahora que las tasas no son tan favorables, ¿qué podría esperar uno a futuro?
Sí, mira, ciertamente es importante que la audiencia comprenda que el sector construcción, por lo general, los sectores de construcción en las diferentes economías son altamente cíclicos y son sensibles a las tasas de interés. ¿Okay? Esto es algo que la evidencia empírica lo sustenta. Y por eso hemos visto muchas veces que el Banco Central, entendiendo esto, ha realizado programas centralizados o enfocados al acceso al financiamiento de estas viviendas de bajo costo y viviendas en términos generales. Actualmente, como tú dices, lo que pasa, Santiago, es que la cuota de un préstamo es muy sensible a la tasa de interés. Cuando tú tienes un financiamiento a 20 años o a 15 años, por decir un plazo, y tú evalúas la cuota a una tasa de un 10 o un 12%, o un 10%, o un 9%, un 8%, o la sensibilidad de esa tasa de interés a la cuota del préstamo, pues es muy, muy alta. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa, obviamente, que la persona que tiene un presupuesto limitado y que está considerando adquirir una vivienda en un entorno de tasas de interés desfavorable o alta, pues no va a poder. No va a poder hacer frente a una cuota en esa coyuntura de tasas de interés. Entonces, por eso vemos que el sector es muy cíclico, porque cuando las tasas bajan, pues es más, vamos a decirlo así, es más fácil, ¿no? Para la población poder asumir compromisos de financiamiento, porque al final del día, el costo del dinero, pues es la tasa de interés. Entonces, si las tasas son más bajas, el costo del dinero en el tiempo pues es mucho más barato para poder tener obviamente un compromiso de largo plazo, como lo son los préstamos hipotecarios.
Así es. Víctor, siguiente tema muy relevante, atado a esto de la construcción. Hemos visto que en el mundo entero se está generando unos movimientos para la regularización de las migraciones, de los trabajadores migrantes. Y en el sector construcción no es un secreto para nadie que existe una alta dependencia de trabajadores migrantes. En Estados Unidos se habla que el porcentaje de los trabajadores migrantes en la construcción puede ser alrededor del 30%. Bastante alto. Sin embargo, hay otros países, por ejemplo, como los de Oriente Medio, como los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudita, donde los trabajadores en la construcción, que son principalmente del sur de Asia, indios, pakistaníes, gente de Bangladesh, pueden oscilar, escuchen esta cifra, entre el 70 y el 90% de los trabajadores de la construcción. Es decir, una altísima mano de obra en el tema de construcción. En muchos países lo que se busca es regularizarlos, tratar de darles mejores condiciones de trabajo. En otros actualmente hay mucha discusión al respecto. ¿Puede un país realmente, desde el punto de vista macroeconómico, no refiriéndonos a cualquiera en particular, pero podría un país fácilmente sustituir esa mano de obra en la construcción o no es tan fácil, en tu opinión como técnico?
Mira, obviamente cuando tú tienes algo en una economía que es estructural, pues toma tiempo hacer el cambio. En el caso del sector construcción, el sector construcción obviamente demanda, es intensivo. Bueno, depende obviamente la tecnificación del sector construcción. En economías emergentes como la nuestra y otras economías, esa tecnificación en términos amplios no es tan alta. ¿Qué significa eso? Que la dependencia de mano de obra barata en la construcción es mayor. Hay economías más desarrolladas que tienen más tecnología y están más tecnificadas y por ende dependen menos de esa obra de mano, de esa obra, de esa mano de obra barata. Entonces, yendo a tu pregunta, no es sencillo cambiar eso porque tecnificar toma tiempo y es costoso muchas veces. Entonces, no es algo sencillo y es algo que afecta a muchas economías. La República Dominicana no está ajena a eso que tú mencionas. Entonces, al final del día, tienen que darse los incentivos para que haya una tecnificación, ¿no? Y también tiene que eso palmarse en una reducción de costo, porque al final del día, los inversionistas y todo lo demás, pues, ven obviamente la rentabilidad y lo que es financieramente más sostenible en función de su negocio, ¿no?
Y fíjate que precisamente, me gusta como tú hablas porque precisamente de eso se teoriza en la economía global, es decir, se dice que la mano de obra extranjera, lo dice la teoría, migra a los países donde es más costosa y entonces reduce los costos de producción, no solo de la construcción, sino de cualquier industria, ¿verdad? Eso es lo que nos diría la teoría económica. Y cuando uno hoy mira el sector de la construcción en cualquier país que lo mire, pues los trabajadores migrantes permiten varias cosas. Lo primero, proyectos de gran escala, es decir, han existido países que necesitan desarrollar mega obras de construcción, desarrollos urbanos gigantescos, donde la mano de obra local no resulta ser suficiente, incluso los gobiernos, de manera decidida, apoyan que hayan migrantes para realizar estas obras, ¿no? De hecho, por ejemplo, uno lo ve en sectores en los Estados Unidos donde, no en la construcción, pero por ejemplo en la agricultura, donde se dan permisos de 3 meses por cosechas, en España, donde la mano de obra local no es suficiente y se necesita, como ocurre en la construcción, para proyectos de gran escala. Segundo, pues obviamente eso genera presión en los salarios locales, y es que la contratación de esos trabajadores extranjeros normalmente mantiene bajos los salarios en el sector y permite que el producto final que se ofrece a la población local tenga un mejor precio, porque la mano de obra tiene una incidencia sobre el precio final, ¿verdad? Y tercero, creo que es importante tenerlo presente, al igual que la construcción genera crecimientos en el PIB de manera indirecta, pues esos trabajadores también generan contribuciones al PIB, es decir, esos migrantes no solo trabajan en construcción, sino que a su vez contribuyen con el crecimiento de la economía local, con el consumo que realizan dentro de ese país. Por más que quieran, digamos, ahorrar dinero, por más que quieran enviar remesas a su país de origen, pues definitivamente tienen que pagar los alquileres, tienen que pagar transporte, tienen que pagar vestimenta, tienen que pagar alimentos. Si se mudan con sus familias, usualmente tienen que pagar educación, tienen que pagar salud. Es decir, generan también movimientos en la economía en otros sectores que no necesariamente son la construcción. Pero este es un tema muy interesante, que por el momento en el mundo entero, por lo que estamos viendo con los temas geopolíticos y políticos, pues genera algo de controversia. La idea que en sumas no es que generemos esa controversia, ni mucho menos, nosotros estamos lejos de la política, ¿verdad, Víctor? Por ahora no nos interesa para nada la política, ¿o sí?
Sí, realmente este es un tema, obviamente, que nosotros siempre en suma lo vemos, lo analizamos desde el punto de vista de las implicaciones que tiene, ¿no? Entender el sector construcción y los diferentes sectores de la economía es muy importante para el entorno de inversión. Y como ustedes saben, es decir, el sector construcción no es ajeno al sector financiero y al mercado de valores. Entonces, entender su dinámica, entender las variables que los afectan para nosotros es sumamente importante en el programa. Y también hay muchos instrumentos que nos dan exposición a este sector. Hay fondos, hay varios fondos que obviamente que están en este sector de lleno y hay emisores también que están en este sector de lleno y para nosotros pues es importante que ustedes entiendan todos los aspectos más relevantes de este sector.
Oye, Víctor, mientras conversábamos acá me puse a mirar la evolución del sector construcción en los últimos 10 años. Y venimos de, por ejemplo, un 2015 donde estaba creciendo alrededor del 18%, un 2020, bueno, 2019 donde estaba alrededor del 10% el crecimiento de la construcción anualmente, un 2020, que es el año de la pandemia, donde cayó al menos 9.7%, pero viene aquí el tema de las tasas de interés que tú señalabas. Recordemos que allí se tomaron decisiones especiales para financiar con unas tasas especiales a quienes estaban adquiriendo vivienda, y tiene un crecimiento en el 2021 del 22.8%. Sin embargo, después de eso viene la inflación. Con eso vienen dos temas: la subida de tasas de interés, por un lado, que afecta el tema financiero para comprar vivienda que tú señalabas, y segundo, pues el aumento de los costos de materiales de la construcción y el transporte. Y con eso hemos visto una reducción en el año 2024, un crecimiento del 2.1% en el desarrollo de la construcción. ¿Qué ocurrirá este año? Bueno, ojalá que tengamos crecimientos superiores, ojalá que tengamos la posibilidad de seguir desarrollando no solo la construcción, sino todos los sectores conexos a la construcción y todos los que hacen importante el desarrollo de la economía de la República Dominicana. Víctor, se nos agotó el tiempo. Yo podría seguir hablando contigo, pero se nos agotó esta noche. Te invito a que dentro de 8 días conversemos de otro interesante tema.
Buenas noches, así será, Santiago. Dios mediante.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a todos gracias a Finanzas a la JMMB, inversiones, préstamos, fondos mutuos y pensiones.
Ay Dios, una frasecita que nos pone a reflexionar, muy importante, porque creo que lo más relevante en la vida es disfrutarla, es buscar ser feliz. No podemos ser felices todo el tiempo, eso sería ideal, pero creo que la felicidad sí tiene que ser, digámoslo así, un acompañante bastante continuo en nuestra vida para que se sienta mucho más rico, para que nos motive. Y la frase de hoy habla un poquito de eso y la relación con el éxito. Muchas veces por perseguir el éxito renunciamos a la felicidad. Y hoy W.P. Kinsella, que realmente me tocaría preguntarle a Ivette quién es, pero como no tiene voz lo vamos a dejar ahí, se los quedamos debiendo, nos dice lo siguiente: el éxito es obtener lo que quieres. La felicidad es querer lo que obtienes. Así que yo creo que todos constantemente estamos pudiendo ser felices. Seamos conscientes de eso y aprovechemos cada minutico que nos da la vida para definitivamente cumplir con ese objetivo que muchos tenemos en la vida. Ha sido un placer acompañarlos esta noche, señorita Ivette, señorita Liet. Muy buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.